Participe en el Latin American Virtual Forum 2022 este 4, 5 y 6 de abril desde nuestras plataformas. Visite el link en la descripción para mayor información.
Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a quienes me escuchan vía podcast y me ven a través de @laestrategiamx en Twitter o en nuestra cuenta de Instagram, La Estrategia del Día. Tenemos los datos de lo que Hacienda estima para el PIB, el petróleo, la tasa de interés y la inflación. También hablamos de dos empresas que sacan la cartera, otra de Fast Fashion, muy conocida hoy, que anda buscando inversión. Y ahora que entramos al horario de verano, nos preguntamos, ¿realmente hay ahorros?
¿De qué estamos hablando?
Tenemos las primeras estimaciones del gobierno sobre lo que se espera del marco macroeconómico rumbo al diseño del presupuesto del próximo año. Vamos a lo más importante, el PIB. Hacienda estima el crecimiento económico de México en un rango de 1.4% a 3.4% para este 2022, muy por debajo de lo previsto originalmente, que era de entre 3.6 y 4.6%. Vamos al detalle porque en un primer comunicado que envió Hacienda el viernes por la noche, la dependencia hablaba de un crecimiento puntual de 3.4%. Pero como podemos ver en ese rango, ese 3.4% resulta ser el techo y lo mínimo que están observando es ese 1.4%. La semana pasada, el subsecretario Gabriel Llorio decía a Bloomberg Línea que el piso de crecimiento sería considerando un 2%, muy en línea con el 2.4% que considera Banxico. Pero como vemos, esto es menor. Debemos poner atención a esto, porque en gobiernos anteriores, este crecimiento puntual se refiere al punto medio del rango previsto. En ese sentido, si consideramos ese criterio del pasado, el crecimiento puntual sí pudiera ser de 2.4%. Pero este año, el crecimiento puntual, Hacienda lo maneja, con el techo de ese rango de entre 1.4 y 3.4%. Ahora hablemos del petróleo, otra variable muy importante a observar. Como era de esperarse, ante los altos precios del petróleo, se ajusta al alza la estimación del precio promedio de la mezcla mexicana a $92.9, desde los $55.1 que estimaban. En cuanto a lo que se espera de producción petrolera, prácticamente la previsión se mantiene igual, que es de 1.8 millones de barriles diarios. Sobre la inflación, están viendo que cierre en 5.5%. Actualmente estamos arriba de 7%. Mientras que la tasa de interés de Banxico se ubique en 7.8% al terminar el año. ¿De qué va a depender el alza o baja de estos pronósticos? Guerra en Ucrania, pandemia, costos de los insumos, sector industrial y, por supuesto, la inflación.
En otras noticias.
Dos empresas en México andan desembolsando dinero, pero por razones distintas. Una invierte y la otra paga impuestos. En el primer caso, hablo de Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Anda planeando inversiones por 12 mil millones de pesos, de los cuales la mitad irían a sus operaciones aquí en México y el resto a otros países como Ecuador, Perú y Argentina. Por supuesto, Estados Unidos. Los directivos de Arca han dicho a los inversionistas que todo este año van a andar disciplinados con el dinero. Dicho por el mismo CEO, Arturo Gutiérrez, solo van a invertir entre el 5 y 6% de las ventas. Muy disciplinados, como decía. Sin embargo, es mucho más dinero el que este año piensan invertir contra lo que vimos el año pasado, que fue de 7 mil millones. ¿A qué apuestan con este dinero? Producción, distribución y ejecución, al mejorar sus procesos de digitalización e iniciativas de sustentabilidad. Ahora vámonos con la empresa que saca la cartera, pero para pagar impuestos. Es Grupo Posadas. Este consorcio hotelero a cargo de la familia Azcárraga, que es dueña de marcas como Live Aqua, las cadenas Fiesta Americana y otros de corte boutique, le hizo un pago al SAT por 174 millones de pesos. Es un viejo asunto que trae con la autoridad fiscal ya desde hace 16 años. Fue un juicio contra un crédito fiscal. Ahora, no es precisamente lo que el SAT estaba esperando, hoy a cargo de la fiscal de Hierro, Raquel Buenrostro, quien, como sabemos, ha hecho de las empresas uno de sus principales objetivos para aumentar la recaudación tributaria en este sexenio. El SAT le demandaba a Posadas unos 975.4 millones de pesos. Ha sido un ir y venir los últimos años entre impugnaciones y apelaciones en tribunales, y al final esa cantidad de 174 fue la que se pagó. No olvidemos que Posadas realiza este pago a 3 meses de que concretara una reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, tras estos impactos que tuvo por la pandemia. Si quieren saber esa historia, les recomiendo dar un brinco al episodio del 27 de octubre del año pasado.
Esto es el dato del día.
Seguramente muchos de ustedes ya han comprado ropa a través de esta aplicación, o si no, al menos han visto sus anuncios por todos lados en sus redes sociales. Hablo de Shein, esta startup de fast fashion de origen chino, que podemos inferir lo mucho que ha crecido en los últimos años. Ha logrado convertirse en un gigante al combinar muy bien el marketing, la cadena de suministro, el diseño de ropa basado en datos, y también por cómo ha navegado lagunas fiscales en Estados Unidos y China. Y aquí les va un dato. El año pasado superó a Amazon en descargas de su aplicación, solo en Estados Unidos. Hoy no solo opera para todo el internet, desde dos bases en China, también ya tiene presencia en Los Ángeles. Hoy oferta más de 600.000 artículos en su página en más de 150 países. ¿Y por qué les hablo hoy de Shein? Bueno, la empresa anda moviéndose para lograr cerrar una ronda de inversión de al menos $1,000 millones, así lo reporta Bloomberg News, que habló con fuentes con conocimiento del asunto. Esta empresa ya tiene a grandes fondos detrás, como Tiger Global y Sequoia. La gran pregunta es, ¿cuánto vale Shein? De cerrar esta ronda de inversión, se calcula que pueda alcanzar una valuación de $100,000 millones. De ahí que nos refiramos a esta startup como un gigante que ha sabido ganar la atención de compradores fieles a otras marcas de fast fashion, como Zara y H&M, con esos famosos dupes o outfits parecidos que luego vemos compararse en términos de precio-calidad en TikTok.
El último sorbo.
Ayer nos amaneció con el cambio a horario de verano, uno al que, por cierto, al presidente López Obrador no le gusta y anda queriendo eliminarlo por aquello de que los gobiernos anteriores no consultaron al pueblo sobre esta decisión. Que se hablaba de ahorros, pero que no demostraba que realmente se estuviera ahorrando en energía eléctrica. Adelantar nuestro reloj una hora cada primer domingo de abril lo venimos haciendo los mexicanos desde 1996, pero esto comenzó a hacerse hace 100 años. Ahora, hace 100 años, el costo de la luz no se ha mantenido igual. Entonces, ¿realmente se ahorra energía en México con el horario de verano? Empecemos por las últimas cifras disponibles que tenemos a la mano. De 2013 a 2018, México sí obtuvo beneficios económicos. Fueron de 45.763 millones de pesos por ahorros en consumo de energía, subsidios eléctricos, menos inversiones y menores emisiones de CO2. En cuanto a ahorro de energía, para dimensionarlo mejor, son 6.195 gigawatts hora, suficientes para cubrir el consumo de energía de 3.8 millones de hogares por un año y la eliminación de 3.000 toneladas de CO2. Esto lo sabemos por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE, que es el que mide este impacto. El asunto es que lo hizo hasta 2019, cuando esta medición pasó a manos de la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nale. El presidente dijo la semana pasada que están por presentar un estudio con sus datos sobre el horario de verano y que pronto se tomaría una decisión sobre quitarlo o no, a partir de las cifras que el gobierno tenga sobre este impacto social y económico. Iniciamos la primera semana del cuarto mes del año. Los invito a seguir el resto de la información a través de bloomberglinea.com y a invitarlos a seguir nuestro videocast a través de Twitter, @laestrategiamx, y en Instagram. Les deseo un gran lunes.
Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.